Bienvenidos a Mundo Gloria, el podcast de Mundo D con todas las novedades sobre Instituto.
¿Qué tal? ¿Cómo les va? El gusto, el placer de saludarlos. Bienvenidos a un nuevo episodio de Mundo Gloria. Hoy Hernán, para quienes nos están viendo en YouTube, creo que no hace falta ni presentarlo al invitado, pero para quienes nos escuchan en Spotify, presentar vos, porque la verdad que es una leyenda, una eminencia en Instituto.
Sí, sí, realmente, ¿cómo andas, Abus? Arrancamos un nuevo episodio de Mundo Gloria y, como vos decías, una leyenda, un tipo que conoce como pocos la historia de Instituto, del fútbol de Córdoba, el señor Santos Tursa, eterno reclutador de Instituto, más de 50 años laburando en el club. ¿Cómo andas, Santos? Muchas gracias por sumarte acá y venir a charlar un rato.
No, buenas tardes, le agradezco a ustedes la invitación. Bien, estoy a sus órdenes para escucharlo.
Toda una vida, ¿no? En Instituto, creo que menos sí. Jugar de 5, de 10, ha hecho todo en el club, sí, porque ha sido entrenador, ha sido reclutador de talento,
En el 72 empecé en Instituto, justo que a la larga el año ese Instituto salió campeón, con Saldaño, Ardile, Beltrán, Kempes y Cherini, después vino Ceballos.
La final con Belgrano.
El 2-0 y 5-2, en la cancha de Talleres.
Lindo equipo.
Equipazo. Atrás jugaba... Al arco jugaba Perriot, Anelli, Olmedo, jugaba Moyano y del otro lado Daniel Machado y de 5 Antonio Roca.
Grandes jugadores que seguramente, bueno, los más 40 o los más 50 recordarán
eso,
bien, pero,
eso sí,
pero vos has traído jugadores en todas las épocas, en todos los años, ¿no? Porque desde esa época hasta el día de hoy has seguido trayendo jugadores en Instituto.
Yo al primero que traje, digamos así, de los más grandes que hay, de estos que... Fue nombrado, que se suscitó, que fueron grandes jugadores, Oscar Alberto de Artigas, que yo lo vi ahí en el Cristo Rey y lo traje a los 10 años y jugaba, porque en esa época jugaban todos los clubes, jugaban acá en la Liga Colosio de Fútbol, el verdadero campeonato de la Liga, allá en los, hasta casi los 80, hasta que se va a Talleres en el 80 e Instituto en el 81. Eran los grandes campeonatos de fútbol de Córdoba. Y ahí jugaban, de primera jugaban la reserva y jugaban 15 minutos los Cebollitas. Y ahí lo hacía jugar. Y la curiosidad que a esa edad, cuando firma de Artigas, se firmaba en esa época al cumplir en el año 12 años. Entonces caí yo con Santiago Semino el día 2 de enero a la Liga Cordobesa, abrió las 5, 5 y 5, entrábamos en la Liga.
Para memoria,
hacerlo, ¿eh? Para que no te lo robe Talleres.
Para Talleres, claro, porque la familia era medio de Talleres. Como se llama, y lo hicimos firmar. Después vino que firmaba el padre un tiempo, ya después el padre y la madre, y todo así vino. Y ahora ya se firma a los de 7 para 8 años.
Santo, toda una vida dedicada al fútbol, vivida en el club, en el predio, en todas las canchas de la liga. ¿Qué te ha movido siempre desde joven para estar tan metido así en Instituto y en el fútbol, no?
Bueno, primero, en las primeras épocas me gustaban mucho las divisiones inferiores. Muchos años éramos delegados, pero éramos técnicos a la vez, porque en esa época no había técnico, sino delegados de cada división. Se entrenaban una vez a la semana en la cancha de Instituto, hasta que se hizo la Agustina, que se inauguró el 25 de mayo del 77. Se entrenaba en Alta Córdoba o en la cancha del Argentino Central de La Charla. Ahí entrenaba una vez a la semana y los juntábamos porque les decían ya a qué hora jugaba el día sábado o domingo con inferiores. Y después, con el transcurrir del tiempo, a partir de los 90 me tuve que hacer cargo de la local. Hasta el día de hoy que estoy, y siempre voy a ver las inferiores de AFA sobre todo.
¿Seguís, como recién me contabas antes de la nota, seguís yendo cada miércoles a la Liga como el delegado de Instituto
como
de la Liga
Cordobesa? Como el representante de Instituto a la Liga Cordobesa. Sí. Yo sigo yendo como representante todos los miércoles. A veces hay algún miércoles, por ahí falto, pero voy normalmente. De ahora, desde que hemos empezado, fui todos los miércoles, que empezamos la primera semana de febrero. Todos los miércoles vamos a fijar canchas, que el Instituto es el local en la cancha de la Liga Cordobesa. Uh-huh. Que el campeonato empezó hace 15 días atrás, y se ha jugado dos fechas.
Sí, Santo, recién hablabas de la Agustina y decís cuando Instituto logró tener el predio, ¿no? y parece que fue hace mucho tiempo, y lo que ha crecido el predio, cómo está hoy, ¿qué sentís hoy cuando entras y ves el predio así como está, con todas las obras?
Todas las obras que se están haciendo ahora, esos tres pisos que se están haciendo. Ayer estuve en la cortina casualmente a la tarde, y había todo el sábado, y va creciendo todo de golpe. Entonces, ahora ya hay canchas buenas, está las 6, las 7 donde entrena la primera, y ahora sí son nuevas la 1 y la 2.
Uh-huh. ¿Se recuperaron que, esas canchas de atrás?
Sí, las hicieron todas nuevas. Están para jugar, si falta que pongan el alambrado, y ya quedan habilitadas para las divisiones inferiores. Y está la 9, que está buena, y la Ardiles, que siempre estuvo dentro, todo buena. Y son 1, 2, 4, 6 canchas buenas. Y ahora se va a seguir creciendo después, porque hay la idea que al fondo hacer una cancha sintética.
Uh-huh. ¿Y qué te genera a vos ver el predio así?
No, una alegría, que se vaya progresando, que es importante, porque yo voy a veces a los predios de Taller y Belgrano y veo cómo ha progresado, sobre todo, mucho Taller en los últimos años, y ahora el Instituto está progresando muy mucho.
Recién decía Hernán que llevas más de 50 años en el club. Las has vivido prácticamente todas en estos últimos años. ¿En qué momento dijiste esto se fue todo al carajo? Digamos, el club está realmente complicado y comparándolo sobre todo con esta situación tan linda de la que hablas ahora, ¿no?
Ahora está brillante el club. Sí. Ahora pasa...
Estamos en Disney,
sí, Santo. Sí, estamos en Disney. Hoy estamos en Disney, dirían. Hoy Instituto en Disney.
Ahí tiene el título, Ana, mira.
¿Cómo?
Ahí tiene el título para la nota.
Después dice que se los invento.
¿Y cómo se llama?
No, pero te preguntaba eso, ¿en qué momento lo viste
brava? Hubo época brava cuando tuvo don Antonio Capellino.
¿Pasaban la gorra en esa época?
La famosa gorra en el año 90. Y era épocas difíciles y otras no tanto, pero también difícil.
¿Pero era realmente así que pasaban la gorra o es más un mito esa cuestión?
No, la pasaron.
Sí, pasaban la gorra,
sí,
por la tribuna.
Sí. A los fines del 90, sí.
Remataban hasta los filtros de la pileta.
Todo, lo llevaban todo. En esa época lo llevaban todo. Que agarró don Antonio con su buena voluntad, pero ya con su buena voluntad, ya en esa época ya no alcanzaba ya. Ya no era en la otra época, su voluntad. 30 años antes, don Antonio. Claro, época muy difícil era, siempre fue difícil. Y después vino otra gente y después tuvimos otra de verdad que un poco, hasta que en el 2016 agarró Gastón. Sí. Y bueno, se fue mejorando hasta que Juan Manuel se hizo cargo del club, que nos levantó una barbaridad.
¿Y en la época de los Barreras llegaste a pensar que se podía pasar algo parecido a lo de los Capellino en ese momento o no?
No, pero a Barrera sí tuvo que ir porque los socios ya no lo soportaron. Pero no, la época de Barrera, dentro de todo, estaba más o menos, se había vendido a Pablo de Ibarra en 3,5 millones de dólares, de euros, que no se iba a quedar así esa vez. Y bueno, con eso se mantuvo el club, era buena plata en ese momento.
Recién nos contabas que trajiste de Instituto Oscar de Artis, el máximo goleador de la gloria en AFA. Con Pablo Dybala también tuviste algo que ver, ¿no?
No, yo le puedo nombrar. Después yo lo traje a Juan Carlos Menchegué, que jugó en River y en el Wolfsburgo de Alemania.
Sí, categoría 84, lo sufrí porque iba al corazón de María, me hacía goles todos los fines de semana.
Ahí está, claro. Y después estaba los dos Klimovic, que eran vecinos míos, que los llevé... Al Diego y Javier, y después han venido los hijos y ahora están los nietos del viejo Klimovic.
Y van a seguir apareciendo Klimovic.
Parece que sí, ¿no? Y después Silvio Romero lo traje del colegio...
Robles.
Sí, casi 88.
Tenía Homero Báez ahí está.
Homero Báez estaba en esa época, sí señor. Sí. Después tuvo, seguía Homero Báez, pero no está más allá. Y después otros tantos jugadores, bueno, Bajamich, que me lo mandó Semino, que tuvo que el Instituto lo vendió después de Estados Unidos. Uh-huh. Y ahora está jugando en el Atlético de Tucumán.
Sí, señor. Eso para que se vea que lo tuyo viene desde hace mucho y Bajamich es un, digamos, muy reciente. De los que ha llegado, ¿no?
Sí, y Beltrán, pero la familia de Beltrán era siempre muy de Instituto. Uh-huh. Jugaba primero el mayor, después el del medio, el clase 93, y después, bueno, el Beltrán este, que ahora triunfa en la Fiorentina. Uh-huh. Que se fue a los 14 años a River.
El Lucas.
El Lucas.
Vos también lo trajiste a él, digamos.
Y se eso trajeron ya era solo. Por familia, era solo, ya era una contingencia que llegaban al club, porque eran muy de instituto y muy de River.
Yo, Santo, te quiero preguntar particularmente por Paulo, que bueno, sé que te han hecho nota internacionalmente, él siempre se acuerda de vos, te ha reconocido. Siempre hablamos también de esto de que a veces decir el descubridor suena demasiado ostentoso, ¿no? Sí. Porque hay, los buenos jugadores se descubren solo, ¿no?
Solo.
Pero que cuando lo ves a Paulo en estas condiciones, ser campeón del mundo, jugar en la Roma, ser una figura... ¿Qué te acordás de aquellos viajes del padre con su viejo cuando hablaste con él?
Bueno, cuando yo ya lo había visto yo en Laguna Larga, que nosotros íbamos con las inferiores a jugar ahí con un señor que ya no recuerdo el nombre, y yo lo vi a los 8 años a Paulo y le digo, toma los datos, las cargas conmigo a este, tómele los datos a este que este los vamos a llevar, yo tómele los datos, le digo. Y después vino un día a probar, y yo lo hice probar a donde estaba esa vieja tribuna al lado de la Rile, que todavía no estaba en ese momento.
Sí, señor, que ya la tiraron hace ya,
ahora la tiraron, chita, ahí también estrenan algunas divisiones. Yo lo vi 15 minutos como para verlo.
Para verlo nomás.
Pero yo ya sabía que era diferente, le pegaba bien al fútbol, lo metía bien, era hábil. Lo que aprendió me parece un poco más cabecear, no cabecear muy bien, pero lo que más aprendió. Y después físicamente sigue siendo un muy buen jugador. Lamentablemente ahora se volvió a lesionar y no pudo venir ahora para esta cita que yo, al no estar Messi...
¿Le tenía fe?
Claro que iba a jugar, para mí iba a jugar. Se lesionó él, se lesionó Messi, Palacios también se lesionó el último partido, que no vinieron ahora.
Muchos hablan del padre que era un excelente tipo y vos lo pudiste conocer, ¿no?
Sí, sí. Yo dije siempre que fue lamentable la muerte del padre... que no lo vio poder jugar en primera de instituto, en que sea, el Adolfo. El Adolfo fue un gran jugador deportivo de Grano en Laguna Larga. Y no lo pudo ver, lo traía los martes y viernes a practicar. Yo a los 10 años lo hice firmar a Paulo. Vino y era del Deportivo Belgrano y ahí nomás pedí el pase y me lo otorgó el Deportivo Belgrano y vino a instituto y nomás. Entonces si dormí, a mí fuiste.
Decías recién que a los 10 años nomás lo hiciste firmar a Paulo y tengo entendido que vos de oficio sos vidriero, pero que tu vidriería, más que vender vidrio, se han firmado y cerrado contrato de chico.
Ahí, así, ¿no? Dice la mala lengua.
¿Cómo es esa historia? ¿Han firmado con muchos pibes en todos estos años?
Sí, ahí me iban a ver a mí para arreglar todo.
Era la oficina.
Era la oficina, digamos. Y yo me dedicaba más a instituto que a vender vidrio.
¿Así le fue a esa vidriería?
No, lo tengo alquilado ahora por una pollería y todo. Los locales los alquilé todo. Y bueno, y ahí los juntábamos y arreglábamos, si no, si estaba en el club. Que íbamos y lo arreglábamos los jugadores. Yo, por ejemplo, traje, que jugó muy joven y después fue presidente de instituto, Bobato. Yo lo traje a los 10 años, Bobato. Y Bobato debutó a los 16 años en primera.
Dicen que de no lesionarse hubiera sido un gran jugador.
Un gran jugador. Tuvo un problema en el empeine. Debutó con el Cayetano Rodríguez, con el Cacho Rodríguez en el 80 en la cancha de Racing. Ya nosotros estábamos clasificados ya para la segunda vez cuando todavía no había cumplido 17 años. Tenía 16 años, debutó en la primera de instituto.
Y Santo, te preguntaba, bueno, recién el AU de Silvio sí, Romero, que fue también uno de los jugadores que tuviste la suerte de ver, de acercar el club. ¿Qué te generó este regreso de Silvio? ¿Hablaste con él? ¿Lo has visto en la Agustina? ¿Cómo lo ves?
Y yo, bueno, yo tenía fe que de arranque iba a arrasar por el jugador que es.
Se lo ve muy bien, ¿no? Físicamente muy
sí,
entero.
Sí, y ya va a recuperar porque es un buen jugador, igual que el Mainero. Tienen que levantar el nivel, a mí no me cabe ninguna duda. Están lejos de su nivel. Pero son dos muy buenos jugadores, a mi entender. Pero no han levantado todavía. Tienen mucha calidad. Silvio Romero, impresionante la calidad de jugador que es. Yo digo que tendrán que levantar, habrá que esperar. Porque todo hay que esperar con su tiempo. Físicamente lo veo bien yo, ¿eh?
Pero fue lindo que, digamos, él habiendo hecho toda su carrera, vuelva estando bien a instituto.
Claro, él vino al club, siempre me decía, a mí yo voy a volver a instituto. Y bueno, y cumplió y arregló con el instituto. Sí. Y ahora en los últimos partidos no hemos ligado.
No hemos ligado. No se ha dado igual.
El otro día, en el segundo tiempo, el instituto tenía que haber ganado el partido. ahí jugó bien Instituto. Muy, muy buen técnico Diego Labove. Uh-huh. Un pícaro de esto, yo diría.
Un pícaro.
Yo diría que este es un pícaro de fútbol, que la tiene bien clarita cómo te va a jugar a vos, cómo te va a jugar a vos, cómo me va a jugar a mí. Él los estudia bien y por ahí te sorprende, sale con línea de 5, con 3 centrales, que se van los marcadores, por ahí te pone este jugador por acá, el otro por allá. No, yo de los técnicos que he visto últimamente, el que más me impresiona.
Y mira vos, no sos yo de regalar también elogio a los entrenadores.
No, pero este sí, este tiene clara. Y yo le traje de chico también a Bellone.
No me diga.
Claro, yo a Bellone lo veo jugar a los 10 años, lo veo jugar en Unquillo. Cuando llegas a Unquillo está ahí el polideportivo, a la mano derecha. Y ahí jugaba un baby fútbol de noche. Y él jugaba para Banco Provincia, que el padre entero era el presidente de Banco Provincia.
¿Está queriendo decir que jugaba Fede Bessone porque el padre era el presidente?
No, lo vi jugar y le digo, venga, niño, venga, deme su número. Pero mi papá de Talleres, no me importa, mi papá de Talleres, de Fidro, de Boca, deme el número suyo. Yo no hablaba con el tío, hablaba con la mamá.
Esa es la clave, las madres siempre, ¿no?
Importante en eso. Hablar con las madres que del fútbol pueden ser simpatizantes de un club o de otro, pero que le da lo mismo, mientras que lo atiendan bien al hijo. Uh-huh. Yo a Misiones me lo llevé, apenas lo traje, me lo llevé yo a Misiones, dos viajes que hicimos, que fuimos a Misiones y a Cataratas, fuimos a Encarnación Paraguay, a Foz do Iguaçu Brasil, que tuvimos 10 días. Uh-huh. Hoy no podéis ni 2 días hoy. Pero en esa época se podía ir.
Y bueno, lo nombras al Fede y hoy está ocupando él una posición como manager.
Claro,
¿Tiene algunas cosas tuyas del ojo, de eso de ver jugadores?
No, sí, lo ve bien el fútbol, lo ve bien. Yo soy el tonto nomás. Lo ve bien el fútbol. Lo ve bien porque él va a ver los jugadores, a dar otro país, a uno de estos jugadores que han venido, lo ha visto él, lo ha hecho traer él, con el conocimiento del técnico, por supuesto. Pero no, bien, Bessone bien. Bien, está rodeado bien, y está con él Fede de Espósito, sí, que también es muy importante.
Tiene buen ojo también, los
sí, dos. Sí, sí, sí. Vos le ves cara de tonto, pero son unos fenómenos.
¿Y qué consejo le das vos a ellos? Porque vos tenés un poco más de experiencia en esta cuestión de ver jugadores.
Yo hablo, por ahí le digo, cuando van transportando otra vez jugadores, le digo, me gusta este, me gusta aquel. Pero a mí, ¿qué me gustaba para el instituto? Voy a ser honesto. Está jugando el Estudiante de la Plata ahora. El que le hizo el gol a Fibes el otro día acá.
El señor Javier Correa.
Claro, que lo traje yo de Unión Florida.
Ese va a volver también en algún momento, ¿no?
Espero yo.
Es de los delanteros que te gustan a vos,
Javier. Ese me gusta, ese me encanta. Ese me encanta, yo le dije, pero está lejos económicamente.
Sí, era imposible económicamente del Santa Laguna. El Estudiante le compra el pase a Javi y vuelve ahora al fútbol argentino, ¿no?
Claro, le compra. Estaba en un cuadro de México, no me acuerdo.
El Santos Laguna.
El Santos Laguna. Pero yo pensaba que tenía contrato hasta junio de este año. Evidentemente no. Uh-huh. Y lo compra Estudiante, y Estudiante trae un buen 9. Trae un buen 9. Igual que a mí el que me encantaba, Maravilla Martínez. Instituto hoy con Maravilla Martínez tuviera un par de puntos más.
Por lo menos.
Sí. Muy buen jugador, inteligente, se mueve bien en el área, te juega de espalda, sabe con la pelota, va a los claros, todo. No, la tiene bien clara. Que Racing por ahí se destapó, hizo un par de cosas y por ahí ahora se viene un poco a menos.
Santos, recién, bueno, hablabas un poco de Fede, de Diego Dabove, de todo, digamos, creo que vos te sentís respetado, reconocido cuando uno te ve en el predio, los chicos te saludan, los entrenadores te saludan, todo este laburo que has hecho en toda tu vida, sentís que, digamos, viene la retribución cuando viene elogios, ¿no?
Sí, la gente te habla, te dice, te pide una foto, eso a uno lo encanta. Para mí la alegría máxima fue cuando el instituto cumplió 6 años, que yo llegué al club y había, por el tema de la camiseta de los 100 años, había no menos de 200 personas haciendo fila para comprar la camiseta. Uh-huh. Y todo ese punto, cuando yo bajé del auto me aplaudía y yo no entendía nada. Eso fue una alegría muy grande para mí.
Fue uno de los grandes reconocimientos.
Claro, claro.
Porque fue genuino de la gente.
Sí, ahí, sí, sí, importante ahí. Uh-huh. Claro.
Recién hablabas, bueno, de todo lo que ha crecido el club en La Agustina, del buen momento que se vive a nivel institucional.
No, y en Alta Córdoba.
Y en Alta Córdoba también. El club o instituto ha dejado de ser noticia por cosas malas y ha pasado a ser noticia por cosas buenas, ¿no? Que,
así es.
Que no era habitual en instituto.
No.
Te pregunto desde tu experiencia, al nivel de qué dirigente le lo pones hoy a Juan Manuel Cavagliato y si crees que por ahí no tiene techo y puede llegar a estar entre los mejores dirigentes de la historia del club.
Yo siempre digo hasta el día de hoy, el mejor que vi fue Ángel Desiderio Gutiérrez.
Comodoro.
Para mí, completo. Y después vi un body terrible como Santiago Cervino, un body de aquello que sabía de fútbol de chico, que hizo también divisiones inferiores, todo lo que hizo Santiago Cervino. Y bueno, después se va a Cervino
por cuestiones razón. De la vida, digamos.
Sí, se va a Belvir, que ahí anda muy bien. Y
no ha vuelto más a la cancha, ¿no?
No viene más. Porque a veces salía conmigo así a almorzar y pasábamos frente a la cancha por la azúcar y le digo, mira qué lindo está nuestro club, le digo, se caga de risa y lo digo, hasta mi casa. Sí. No, muchos presidentes no volvieron más.
Bueno, Diego Bobato, que lo nombrabas recién.
No, Diego no, Barrera no vino nunca más.
Barrera tampoco, sí.
¿Y qué se le dice a Juan, siendo tan joven, cuando por ahí tenés la chance de hablar con él? ¿Qué le
para decir? Mí un gran dirigente... De chico nomás, con 37, 38 años que debe tener.
Hay que tener ese club en la espalda con
¿cómo? Hay que estar al frente de ese club. Sí, pero los acompañan buena gente al lado también. Los acompañan a él, pero muy importante lo de este muchacho y lo del padre también de afuera.
Uh-huh. Él decía el otro día, hace poquito, Juan Manuel Cavagliato, que ellos están viendo un instituto de acá a 10 años, ¿no? Y te pregunto, vos que has visto desde la creación de La Agustina, ¿cómo te gustaría verlo, instituto de acá a 10 años?
Me gustaría verlo que todo el complejo tenga cancha buena, algunos dicen que va a tener alguna sintética, y con esa obra que se está terminando, que pronto lo van a inaugurar, verlo crecer más, va a crecer mucho más el instituto de lo que va creciendo todos los días algo.
Por ahí el hincha, viste, se desespera, quiere ya estar jugando una copa internacional.
Claro, trata de mantenerte en primero tranquilamente. Y después, si vienen las copas internacionales, mejor que sea para instituto.
Pero hoy la prioridad tiene que ser mantenerse en primero.
Tener la categoría, tener un buen promedio. Eso por lo menos lo que yo pienso hoy. Uh-huh. Y habíamos hecho una buena campaña. Si nosotros hubiéramos anotado un par de puntos, ahí estaríamos clasificados. Entre los cuatro, todavía faltan tres partidos, hay que ver qué es lo que pasa en el fútbol. Por ahí entra la pelota y por ahí no entra. Y ese es el destino del fútbol.
Estamos ya en la parte final de este podcast de Mundo Gloria. Hernán, le agradecemos a la gente de Veje Turismo, como
sí,
siempre,
señor.
Nos acompaña en este
es
podcast.
Amigo tuyo.
Señor Gustavo de Giatto.
Señor Gustavo, una de las últimas de mi parte, Tursa. Hablabas recién, bueno, estamos conformes, una buena campaña, pero si tuviera que decirte un deseo como hincha de instituto tuyo, que quisieras antes de partir el día de mañana más allá. ¿Qué te gustaría? ¿Un instituto que juegue una copa? ¿Un instituto que tenga un predio más grande? ¿Un instituto que salga campeón? ¿Qué te gustaría vos? ¿Qué deseo pedirías?
A mí me gustaría que hagan muy lindo el predio, lo fundamental, y después aspirar a jugar algún torneo internacional. Eso me gustaría.
Con eso no pedís más nada.
No, que se mantenga en primera, que es muy importante. Para mí, por lo menos, todo el hincha quiere salir campeón, todos le queremos ganar Taller y Belgrano. Lógico, lo comprendo al hincha, pero ahí estamos cada uno en su nivel y corresponde.
Bueno, yo tengo dos. La primera que siempre hacemos acá en el podcast es el apodo. ¿Qué apodo tuviste de joven o tenés hoy? ¿Qué apodo te ha acompañado siempre en el instituto?
No, con el apellido nada más.
¿Tursa?
Sí, no, nada más. No,
¿no has tenido un apodo?
No, bueno, mi familia me decía Cacho.
Cacho.
Claro.
Pero hay gente que te dice también Cacho,
sí,
¿no?
Sí, sí, sí. Sí, la gente que me conocía de antes. Uh-huh. Sí, no, pero en el predio Tursa nada más.
Está bien. Y lo que me pedía recién, bueno, Jorge Luna Arrieta, nuestro editor, que me parece que está bueno, me decía, pedile a Tursa que arme el Santos Tursa Fútbol Club. Si tuviera que elegir el 11 de Tursa,
el
11 de los que vos has acercado.
Y yo he visto muchos jugadores de otra época que la gente de hoy no se acuerda ya. Uh-huh. Ese es un gran tema. Yo, si a mí siempre me dicen, ¿quién es el mejor jugador que vi jugar al instituto? Salvador Matosimone.
Sí, señor.
Yo digo eso.
¿Me puedo poner de pie?
No, por supuesto. Para mí, jugando al fútbol, yo como Salvador Matosima no he visto ninguno, pero he visto grandes jugadores como el de Alberto Beltrán, Raúl de la Cruz Chaparro, Juan José Mesa, en el puente estamos diciendo, de Armador. He visto grandes defensores en el Instituto, grandes volantes.
¿Cuál es el mejor arquero que has visto?
Yo, a mí me gustaron dos o tres arqueros. Me gustó en la primera época, claro, pero la gente no se acuerda, y el Hugo Trujillo, allá en los 60, que después se fue Independiente. Y después yo lo invito, me gustó en su momento el Loco Munucci. Y ahora me cae de gusto el chico este que está jugando ahora.
El Manu Roff.
Sí, a mí me encanta.
Y lo elogiaste antes de la nota, me dijiste que era un arquero.
A mí me encanta. Bien, 23 años, va a cumplir 24, tiene una carrera inmensa. Y defensores, yo he visto un montón de buenos centrales. Yo lo vi a Lagarto Olmedo en su esplendor. He visto muchos jugadores. Uh-huh. Y después volante, yo vi un 8 que por supuesto que nadie ya se acuerda, porque en la década del 60, Orlando Saborra, que fue a probarse en esa época a la Juventus.
Mire usted.
Sí, un 8 de aquello. Sí, un crack. Para mí era un crack.
¿Y Mastro, qué tenía Mastro, que para vos ha sido tan diferente?
Era deslumbrante con la pelota en los pies. Te la hacía ahí cortita, te daba el pase perfecto, porque pegándole bien al fútbol, el Alberto Beltrán le pegaba muy bien a la pelota. Y yo, de 9, como Mario, en el instituto no he visto ninguno yo. He visto pasar buenos 9 en el instituto. Pero como Mario, yo ninguno. Mario fue el diferente para mí.
Uh-huh. Está bien. ¿Para vos, Kempes, es el máximo ídolo de instituto?
Y hay tantos que pueden ser ídolos. Pito Nardini, Mario Kempes. ¿Cuántos más pueden ser?
Mismo Mastro.
¿Cuántos más pueden ser que vos decís uno de una época y otro te dice de la época moderna? ¿Viste?
Bueno,
porque,
yo te
por
digo...
Por ejemplo, el Chulo Riboira.
Una eminencia.
Para el instituto fue un acierto mayúsculo, para descanso.
Yo te digo porque hay varios hinchas que siempre por ahí en las redes sociales, yo sé que vos no... Al WhatsApp no. Sí le entra, sí, pero sí. Las redes sociales no es
nada,
tu generación.
Nada, nada.
Pero muchos hinchas, cada vez que sale algo tuyo, dicen, el predio se tiene que llamar Santos Tours. ¿Qué sentís cuando dicen algo así?
No, a uno le da una alegría, pero hay tanta gente que se merece tener el nombre del predio del instituto, un montón de gente. No, en eso no me fijo, no le doy mucha importancia yo. A mí me tiene eso totalmente sin cuidado.
Está bien, la última. ¿Te vas a jubilar o no te vas a jubilar? ¿O hasta cuándo vas a ir trabajando?
Hasta que pueda. Hasta que pueda.
Bueno, lo escuchamos a Hernán Santos Tours, una leyenda de instituto, una vida junto a la gloria. Y mientras pueda, dijo, va a seguir acompañando a la gloria. Ha sido un placer acompañarnos. Nos reencontramos la semana próxima con otro episodio de Mundo
Sí,
Gloria.
Señora. Espero que señor Santos haya sentido gusto. Te has sentido respetado acá. Ha sido un gusto charlar con vos y tu visita.
No, por favor, un gusto y un placer. Y gracias por invitarme.
¿Y qué le diría a los hinchas de instituto para que lo cerres vos?
Que paciencia y que salgamos bien acomodaditos este año en el campeonato sería lo ideal para mí. Y si se da una copa, bienvenido sea.
Perfecto. Ese ha sido el señor Santos Tours del Mundo Gloria. Nos vemos la próxima.
Hasta la próxima.
Gracias por escuchar este episodio. Te invitamos a visitar mundod.com.ar para estar al día con todas las noticias sobre la gloria. Nos encontramos de nuevo la semana que viene.